Hola, estamos en su programa favorito Tertulia, con el tema de eutanasia. Hoy nos acompaña en este día la señorita Saraí, Oscar, Ansia Blanca y Jonathan. Empecemos. Oscar, ¿qué se entiende por eutanasia o la definición de eutanasia?
Muy bien, la palabra eutanasia se define etimológicamente de dos raíces. Eu, que significa bien, y tanatos, que significa morir. Entonces, en resumidas cuentas, es el bien morir. ¿Me explico un poco más? Es acortar, digamos, el tiempo de vida para darle una mejor calidad de muerte, digamos, a la persona. Eso, y evitar un sufrimiento innecesario según ciertas ópticas, ¿no? Eso se utiliza cuando hay una enfermedad crónico degenerativo que está en fase terminal.
Licenciada Blanca, ¿sabe si la eutanasia está permitida en México y en qué casos?
Bueno, tengo entendido que en México no está pues legalizada o que esté dentro de las leyes la eutanasia, pero tengo entendido que en otros países sí está permitida. En 5 países del mundo está permitida.
¿Sabe cuáles son estos países?
Holanda, Colombia, algunos estados de Estados Unidos y en algunos otros países.
Muchas gracias. Oscar, ¿la diferencia entre eutanasia y suicidio?
Pues básicamente la eutanasia es...
Bien, Jaime, la eutanasia es la muerte voluntaria por alguna persona, ¿no? Decide morir para evitar un sufrimiento. El homicidio es matar a una persona sin su consentimiento por alguna razón. Puede ser inexplicable, ¿no? O puede ser por alguna razón que tenga y que le hayan bajado el novio o algo así.
Areli, ¿cuántos tipos de eutanasia conoces?
Bueno, tenemos por ejemplo la eutanasia pasiva. Es aquella que consiste en la inhibición o el abandono del tratamiento de una persona cuando existe una enfermedad. Aquí, por ejemplo, encontramos la voluntad anticipada, que es el proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro cuando dicha persona no sea capaz de tomar las decisiones por sí misma. Tenemos también la eutanasia activa. Esta se caracteriza por la provocación de la muerte. Se obtiene mediante acciones dirigidas a acortar o suprimir el curso de la vida.
Licenciada Blanca, eutanasia desde el punto de vista psicológico.
Bueno, desde el punto psicológico es complicado porque, bueno, tenemos que llevar un proceso, ya que, bueno, dentro de la psicología hay un proceso que se llama tanatología, que es precisamente el proceso de la aceptación de la muerte. Entonces, creo que eutanasia como tal dentro de la psicología no entra. Sin embargo, sí podemos ponerla en conjunto con lo que es la tanatología, hablando de que, bueno, la eutanasia es un proceso del buen morir mediante un, ya nos decía a la compañera Areli, que bueno, ya sea por medio de inducirla o parar el proceso de prolongación de la vida, psicológicamente trabajaríamos o trataríamos este proceso de una forma en la que el paciente y la familia la vayan aceptando y vean el proceso de la muerte no como algo trágico o como algo grotesco, sino que sea más bien un proceso de aceptación para que la persona pueda morir de forma íntegra.
Oscar, háblanos por favor de la eutanasia y la religión.
Sí, mira, el principal detractor de la eutanasia es la religión. Básicamente, las premisas o que están en contra de la eutanasia es de que si Dios te da la vida, tú no puedes disponer de ella, solo Dios puede quitártela, ¿no? Ese por un punto, y por otro lado, mira, de las principales, digamos, justificaciones de la eutanasia es terminar el sufrimiento de una persona. Pero si lo vemos desde el punto de vista religioso, el sufrimiento, digamos, que purifica el alma, ¿no? Entonces, por donde lo vea, la religión desarma todas las bases de la eutanasia.
Jonah, la eutanasia, desde el punto de vista religioso, con el suicidio es una línea muy delgada. ¿Qué nos puedes opinar acerca de eso?
Pues sí, efectivamente, la eutanasia, vista desde el punto de vista religioso, específicamente católico, pues está mal visto, pues ya que estás terminando con la vida que un ser supremo te dio, un Dios precisamente, te dio la vida y él decide cuándo quitártela. Tú no puedes decidir cuándo terminar con ella.
Linsea Blanca, eutanasia y la sociedad.
Bueno, eutanasia y la sociedad se relaciona un poquito con lo que hablábamos anteriormente de la religión, puesto que en una sociedad generalmente se tienen ciertas creencias o ideas influenciadas por una religión. Lo que sí llama mucho la atención es que en ciertas encuestas, por ejemplo en una que se realizó por el periódico La Jornada, el 68% de los encuestados respondió a favor de la eutanasia aquí en México, y si buscan encuestas recientes, se marca la diferencia entre el 60 o 70% de la población encuestada están a favor o están de acuerdo con una eutanasia. Incluso me atrevo a mencionar la encuesta elaborada por nosotros en Facebook. Más o menos 8 de cada 10 personas apoyaba lo que es la eutanasia. Sin embargo, todavía queda como este tabú porque no sabemos qué es. Sí, tenemos miedo de que se haga mal uso de la eutanasia porque no sabemos bien cómo se va a llevar el proceso. Pensamos que nada más es llegar y decir, quiero morirme porque me duele la cabeza o padezco dolores muy intensos, y listo, te pasan y ya te hacen el procedimiento. Creo que es aceptada, puesto que más adelante hablaremos quizás de esto, pero ha habido y hay muchos casos en donde las personas en una fase terminal están sufriendo de dolores muy fuertes, de una calidad de vida muy baja, y pues incluso la persona y los familiares están de acuerdo en que se les aplique la eutanasia. Algo que comentaba yo con mis compañeras era que la eutanasia, como bien lo dicen, es el buen morir. ¿A qué hablamos? De que la enfermedad pues no es que tenga una cantidad de vida más, o sea, que tenga muchos años de vida más, sino que hablamos de la calidad de vida que le vamos a dar a la persona. Si la persona no tiene calidad, pues de nada nos sirve que tenga muchos años de vida.
¿Qué opinas de lo que acaba de hablar la licenciada Blanca? ¿Nos podrías dar tu opinión, Areli?
Principalmente hacer mención que se comenta sobre la religión católica porque es ahora sí que la mayor parte de la población mexicana la que profesa esta religión. Y viéndolo desde otro punto de vista, la mayor parte de la población mexicana está a favor de la eutanasia. Serían como están parejos los números, por así decirlo. Entonces, existen muchas personas dentro de la religión católica que están a favor de la eutanasia, aunque también cierta cantidad de personas no está a favor.
La licenciada Blanca, la psicóloga, acaba de decir que es un porcentaje muy alto la gente que está de acuerdo con la eutanasia, pero es curioso que la mayoría de estas personas pues son religiosos o profesan alguna religión. Entonces, ¿cómo es posible que estén de acuerdo con la muerte asistida? ¿Podrías darnos tu punto de vista en ese aspecto?
Bien, pues yo creo que para empezar, la religión no se ha metido tanto como a estudiar la eutanasia. Simple y sencillamente están en su postura de que Dios te da la vida, Dios es quien te la tiene que quitar. Por algún factor, pues la misma sociedad dice, ¿sabes qué? Pues yo estoy de acuerdo, porque ¿cómo va a permitir que un familiar o que yo mismo esté sufriendo por mis creencias, ¿no? Como que logran separar esta situación de religión con, se podría decir, la ciencia de la medicina, ¿no? En ese caso, también podríamos hablar casi casi de algunos doctores o el porcentaje de doctores que está de acuerdo y que no está de acuerdo por su juramento hipocrático, que es preservar la vida hasta la muerte natural, ¿no? Y ellos tienen un juramento y muchos caen en esa contradicción de decir, ¿aplico o no aplico la eutanasia? Por esa razón.
Oscar, entonces estaríamos hablando de una doble moral.
Yo creo que no podemos estar hablando de una doble moral, aunque sí, digamos, la religión te dice una cosa, pero estamos hablando también de un sentido de piedad o de humanidad, porque es muy desgastante, pues, para una persona que está sufriendo una enfermedad. O sea, bien dicen, un dolor no se conoce hasta que lo sientes, ¿no? Entonces, para una persona, para un religioso, para cualquier persona, es muy fácil decir, ah, pues que aguante lo que tenga que aguantar, ¿no? Que sufra, que haga. Pero no saben lo que la persona está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que va como en un sentido de piedad, yo creo que es lo que tiene que ver un poquito con la empatía que tenemos la capacidad de sentir los humanos y decir, ay, pobre, la verdad es que está sufriendo. De hecho, incluso los religiosos que no están a favor de la eutanasia, yo he escuchado que tienen expresiones como, ay, es que está sufriendo mucho, ya mejor que te lo lleve Dios, ¿no? Entonces, es este sentido de piedad, ese sentido de dolernos del sufrimiento de las demás personas. No creo que sea doble moral, creo que es más bien un sentido personal más que social o religioso.
Oscar, ¿conoces algún caso polémico de eutanasia que quieras compartirnos?
Sí, mira, este es un caso un poco reciente que volvió a abrir el debate, pues, de la eutanasia aquí en América Latina. Esto es el caso de una joven chilena que tenía 20 años y tenía una enfermedad desconocida, pero que la estaba incapacitando, digamos. Ya no tenía casi movimiento, ya tenía dolores muy fuertes, ¿no? Entonces ella mandó un mensaje a la entonces presidenta de Chile pidiéndole que le diera la oportunidad de cometer eutanasia, y le fue negado. Después le mandó este mensaje al nuevo presidente de Chile y también se lo negaron, hasta que pues falleció a principios de este año de causa natural, y después de como 2 años aproximadamente de sufrimiento pues intenso, ¿no? De hecho, aquí tenemos un poco de la grabación que le mandó a la presidenta, a ver, para que puedan escuchar un poco, digamos, el sentimiento que tiene ella o qué es lo que motivaba a ella a cometer eutanasia.
eso. He llegado, le suplico que me dé la eutanasia, porque ya no soporto mi cuerpo.
Este video es para pedir descanso.
Entonces, no sé, creo que son... Es algo muy fuerte, pues, que nosotros quizás no podemos entender, que va más allá de nuestra capacidad de razonamiento, pero que las personas que están sufriendo esto es muy real, pues, ¿no? Entonces, pues ahí está el caso. No sé qué opinan ustedes de ellos, de este caso, pues, en particular.
Licenciada Blanca, ¿tienes alguna opinión?
Bueno, pues... creo que es como desgarrador y creo que era la parte que hablábamos con respecto a la empatía, ¿no? Cómo ver que alguien está pidiendo clemencia o suplicando que le ayuden con este síntoma o con este malestar que él tiene. Entonces, al escucharlo, pues se te enchina como que hasta la piel, ¿no? Entonces, sí te pones como a cuestionarte hasta qué punto está bien apoyar el movimiento de la eutanasia o no.
Arely.
Bueno, en mi opinión es cosa de juicio de cada quien. En este caso, la verdad, sí, la joven Paula expresa mucho dolor por su enfermedad. Entonces, vaya, creo que nosotros deberíamos ponernos a pensar hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal, depende de, ahora sí que de nuestra ética, de nuestra moral, y bueno, principalmente eso, ¿no? El hecho de evaluar nosotros qué es lo correcto para este tipo de personas y qué no es correcto.
Arely, ¿algún caso de que nos quieras comentar acerca de la eutanasia?
Bueno, no es eutanasia directamente. Es un caso de suicidio asistido en donde, bueno, a causa de este caso se ha querido, o las personas protagonistas de este caso más bien, quieren que se legalice la eutanasia. Ahorita les explico por qué. Bien, las personas de lo que trata esto es Ángel Hernández y María José Carrasco. Es una pareja de la tercera edad. Todo esto sucedió en España hace muy poco. De hecho, supongo que muchos escucharon de este tema. María José Carrasco sufría de esclerosis múltiple. Esta enfermedad es, bueno, provoca la destrucción de las terminales nerviosas y genera dolor e incapacidad de movimiento. María José Carrasco tenía muchos años, muchos años con esta enfermedad, en donde varias veces contempló el suicidio. Hace cierto tiempo, María José Carrasco encargó por internet un medicamento llamado fenobarbital, que era con el que tenía planeado suicidarse. Hace muy poco que sucedió este caso, bueno, María José ya no tenía la capacidad de movilidad y aparte sufría mucho por el dolor que le provocaba su enfermedad. Ella toma la decisión de suicidarse, pero como ella no puede moverse, digámoslo así, el esposo, Ángel Hernández, decide prestarle sus manos para que María José Carrasco tome el medicamento y pues por fin muera. Todos estos sucesos fueron grabados. Hay un video en donde salen los dos, María José Carrasco aún con vida, en donde ella expresa que todo es con su consentimiento, que ella ya no aguanta el dolor, y donde sale Ángel Hernández diciendo que pues él le va a ayudar, él le va a prestar las manos como mero acto de compasión, de amor. Entonces, bueno, a esta persona, a Ángel Hernández, pues lo tienen en un juicio. Actualmente no sé en qué vaya esto, pero lo mandan a juicio para ver cuál va a ser su destino. Y bueno, este es el tema del caso que yo tengo, en donde, como les mencioné anteriormente, si no es eutanasia, es suicidio asistido, pero es para pedir la legalización de la eutanasia en España.
Licenciada Blanca, ¿algún caso que nos quieras platicar el día de hoy?
Sí, miren, bueno, les cuento el caso de Brittany Miner, que conmocionó mucho al mundo con la decisión que tomó, puesto que ella tenía 29 años de edad cuando decide terminar con su sufrimiento. Ella padecía de cáncer de cerebro, lo cual, bueno, le provocaba dolores insoportables de cabeza, le generaba convulsiones, estaba perdiendo ciertas capacidades cognitivas como el habla, algunos movimientos. El diagnóstico del médico fueron 6 meses de vida. Era una enfermedad que sin duda alguna iba a terminar con su vida, a lo que ella decide completamente con su voluntad, pues optar por la opción de la eutanasia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, puesto que habrá que quede bien claro qué es la eutanasia y lo que es un suicidio asistido. Ella dice, bueno, si me quedan 6 meses de vida, ella puso una fecha que fue en noviembre, dijo que el 1 de noviembre iba a ir a que se le hiciera este procedimiento, pero hizo una lista de deseos que quería cumplir antes de terminar con su vida. Ella era casada y, bueno, pues tenía a sus padres. Y comenta, hay una entrevista en YouTube antes de que fuera este procedimiento, y ella comenta cómo fue que decide llevar a cabo este procedimiento, porque ella se va dando cuenta de las capacidades cognitivas que va perdiendo, motrices, los dolores, que sabía que no le iba a poder ni siquiera dar una calidad de vida tampoco a su marido, pues le iban a llevar una vida pues normal, entre comillas. Y es algo muy interesante de hablar, puesto que en la tarde hablábamos un poco de, bueno, es que por amor tú haces lo que sea por la otra persona, pero ella dice, es que yo también estoy pensando no solo en mí, sino estoy pensando en mi marido. ¿Cómo es que voy a convertirme en una carga para él? Y es que estamos pensando solamente en el individuo y no estamos pensando en las personas que lo rodean, tanto estén a favor o estén en contra. ¿Por qué? Puesto que si están a favor, pues claro que va a ser a lo mejor una sensación de desapego, que les va a costar trabajo, les va a doler el aceptar o el asimilar el proceso. Sin embargo, estar en contra, de todos modos, está el síndrome de lo que es el síndrome llamado síndrome del cuidador primario, en donde la persona que está a cargo de una persona enferma, pues empieza a generar también, a disminuir su calidad de vida, porque es muy desgastante estar manteniendo estos cuidados. Entonces esta chica decide poner fecha, hacer las cosas que todavía deseó. De hecho, ella quería ir al cañón del Sumidero, y ese fue como su última petición, fue antes de hacer el procedimiento. se despidió de sus padres, de su marido, y bueno, efectivamente ella también fue un suicidio asistido, puesto que la técnica fue la misma. Se le dio un medicamento que ella, por su voluntad, iba a tomar con la intención de terminar con su vida.
Oscar, ¿quisieras hacer algún comentario con respecto a los casos que acabamos de escuchar?
Sí, mira, con respecto a este último caso me llamó la atención algo muy importante que dijo, de que estamos tomando posturas egoístas, ¿no? Que nada más estamos pensando en una sola persona. Por ejemplo, los familiares piensan en que no quieren quedarse sin su ser querido, ¿no? Sin pensar en lo que quiere o en lo que es mejor para el paciente, ¿no? Y el paciente piensa en terminar con su sufrimiento, pero sin ponerse a pensar también en las consecuencias que trae en su familia. Yo considero, no sé si sea posible en que en algún futuro pues se legisle a favor de la eutanasia, que se lleve un proceso terapéutico antes de llevar a cabo la decisión. Esto con el fin de que sea más fácil para todos, como lo mencionaba la licenciada Blanca, el desapego, ¿no?
¿Quieres comentar algo, Blanca?
Sí, quiero hacer mucho hincapié en esta parte del proceso. Creo que es muy importante el proceso de todo, tanto de aceptación como de desapego. Insisto, hay una rama especializada en la muerte, que es la tanatología, en donde, bueno, estudia todo este proceso de aceptación y cómo es que se va visualizando la muerte a través de los años y como dependiendo la cultura de la que se esté hablando. Entonces, creo que un acompañamiento de este tipo puede ayudarte mucho a asimilar o a aceptar un proceso tan natural. A lo mejor van a decir, no es natural porque lo están induciendo. Sin embargo, bueno, creo que de algo podemos estar seguros, que el nacer es sinónimo de morir.
¿Consideras que la eutanasia es necesaria y por qué, Saraí?
En mi opinión completamente personal, creo que sí debería ser legal, creo que es necesaria por el hecho de, bueno, lo que mencionaron hace un momento, terminar con el sufrimiento de la persona que tiene dicho padecimiento, cierto padecimiento, y del familiar también. Entonces, creo que debería ser legal y, bueno, claro que sí es legal con sus respectivas reglas, restricciones y responsabilidades.
Licenciada Blanca, ¿considera que la eutanasia es necesaria y por qué?
¿Necesaria? No lo sé. La verdad es que pienso yo que habría que hacer un estudio de la gravedad del estado fisiológico de las personas. O sea, no sé si por una o dos personas sea como indispensable o necesario que esto sea una ley o que sea seguro. A lo que sí estoy de acuerdo es que, bueno, ya hablamos también de lo que es el suicidio. Creo que sí estaría súper bien que se hagan leyes o que se apruebe estos procedimientos para que, como su nombre lo dice, el buen morir, ¿no? Creo que no es justo que una persona tenga que acudir a ciertos procedimientos complicados, dolorosos, indignos, traumáticos para los seres que lo presencian. Entonces creo que sí estaría muy bien poder que se asista a este procedimiento de una forma profesional y adecuada.
Oscar, si el derecho, bueno, aquí se ha hablado de leyes, entonces si el derecho lo que tutela es la vida, ¿qué considera usted si la eutanasia es necesaria y por qué?
Pues yo creo que la eutanasia puede ser necesaria. No en todos los casos, de hecho, platicando con un amigo mío que es psiquiatra, estaba comentando que se tiene que hacer un estudio para valorar las condiciones físicas del paciente, para verificar pues de que no haya un tratamiento alternativo y sobre todo que esté bien de sus capacidades mentales. Él, desde su punto de vista psiquiátrico, es lo que me comenta, que si tiene alguna depresión mayor que conlleve ideaciones suicidas, entonces la eutanasia, aunque esté generando otros síntomas, no es una opción porque no está, digamos, en sus cinco sentidos. Entonces me parece pues que sí puede ser necesaria, que se tiene que regular, que se tiene que legislar de una forma correcta, sí. Y pues sí, creo que es importante darles la oportunidad a esas personas a tener un bien morir. De hecho, aquí en México se acaba de aprobar una ley que es la ley de la muerte digna, o algo así lo mencionaban en el Congreso, que habla precisamente de los cuidados paliativos. Dejaron muy claro que no se está legislando la eutanasia, pero que sí se está legislando a favor de los cuidados paliativos. Como ya lo mencionaba al principio, los cuidados paliativos son todos estos cuidados que pueden aumentar la calidad de vida de las personas en sus últimos días, ¿no? Entonces, disminuir el dolor, disminuir el sufrimiento, llevar una atención psicológica o psiquiátrica, según sea el caso, para que sea una muerte digna, ¿no? Entonces, este puede ser una gran alternativa, pero creo que en algunas ocasiones sí es necesaria de verdad la eutanasia, ¿no? Quizás no en todos los casos, o quizás no se den órdenes de eutanasia como si fueran recetas médicas que cualquiera va y se las dan, pero sí creo que en algunos casos es muy necesario.
En base a lo que acabas de mencionar, en el caso de los menores de edad que no tienen capacidad de ejercicio, solo de goce, y a través de un procedimiento donde un médico considera que el niño está dentro de sus facultades mentales y el niño solicitara la eutanasia, y en este caso el que tiene la patria potestad y custodia del menor no quisiera otorgarla, ¿cómo debería de actuarse ahí en esos casos, o qué consideras?
Es una pregunta interesante, porque estás comentando pues de que legalmente pues el niño o el menor no tiene digamos voz, ¿no? Entonces me parecería importante pues que se le diera también un poquito de crédito a los menores. Volvemos a lo mismo, esto va pues más sobre la ética y la moral de la familia, ¿no? Pero creo que necesitan ponerse un poquito en los zapatos de esta persona. Pero creo que al tener la tutela legal, los padres o los tutores, no se puede legislar a favor del niño, ¿no? Tiene que ser siempre a lo que el respondiente pues marque, ¿no?
Bueno, una vez que hemos escuchado las diferentes opiniones de nuestros panelistas, llegamos a la etapa de conclusiones. Vamos a empezar primero con las damas. Saraí, ¿cuál es tu conclusión después de todo lo que acabamos de platicar?
Bueno, Yo personalmente, mi conclusión no va a ser a favor ni en contra de la eutanasia, sino simplemente el hecho de que cada persona evalúe y tenga el suficiente criterio para saber si, bueno, para saber por sí misma si la eutanasia debería o no legalizarse. Bueno, como lo mencioné, cosa de criterio de cada uno.
Licenciada Blanca, tu conclusión.
Bueno, antes que nada, quiero mandarle saludos a las personas fieles que sé que nos han escuchado permanentemente. Quiero agradecerles y, bueno, también pedirles que nos sigan apoyando. Y, bueno, creo que no es necesario decir sus nombres, ellas saben quiénes son. Y bueno, me encanta que estén apoyando este proyecto. Así como, bueno, más que una conclusión personal que quiera compartir, a mí me gustaría dejar como la pregunta hacia nuestros compañeros que nos escuchan, si ellos estarían dispuestos a practicar la eutanasia en sí mismos o si estarían o aceptarían que algún familiar o un ser cercano o querido optara por tomar esta decisión. Si están de acuerdo en que este procedimiento se llevara a cabo de forma personal, puesto que a lo mejor hablar de los demás, como en los casos de los que hemos hablado, diríamos, ay, pues sí, pobrecitos, están sufriendo, pero no le hemos puesto la connotación emocional de un ser querido. Entonces, pues les dejo ahí la pregunta y estaría padrísimo que nos pudieran compartir sus opiniones.
Óscar, tu conclusión acerca del tema.
Pues mira, para finalizar, de hecho creo que esto tuvimos que haberlo comentado al empezar, hay que dejar muy claro que no haya lugar a confusión del término eutanasia, porque me he visto pues de que hay mucha confusión en cuanto a esto, ¿no? Que una persona esté en un hospital en coma y lo desconecten de un respirador, eso no es eutanasia, es solamente seguir con el orden natural de la enfermedad, ¿no? Eso no se llama eutanasia y eso sí está permitido en México, porque en realidad ya no hay cómo seguir el tratamiento, ¿no? Entonces, lo único que se hace es terminar con los métodos de alargamiento de vida. De que, de hecho, ese es otro término que se le llama encarnizamiento terapéutico, que es cuando las personas, aunque ya no haya un tratamiento, o aunque ya no haya, como dicen comúnmente, aunque ya no tengan lucha las personas, siguen queriendo un tratamiento y otro y otro y otro, y eso hace sufrir más a las personas. Eso sí también es legal en México, pero es hasta, bajo mi punto de vista, un poco inhumano también. Entonces hay que dejar muy en claro que la eutanasia es solamente bajo una asistencia médica, que es solamente bajo voluntad propia y que es una muerte sin sufrimiento, ¿no? Entonces hay que dejar muy en claro que eso es la eutanasia. Y ya por lo demás, pues sí, como dicen, creo que es una decisión completamente personal, pero que aún no es legal, aún no se ha legislado. Entonces no hay todavía en México cómo hacerlo. Hay el único país de América Latina donde se puede hacer legalmente es Colombia. De ahí en más son puros países europeos. Entonces, pues ya es todo. Me gustaría que nos dejen sus comentarios en la página de Facebook, que nos sigan escuchando. Y pues un saludo también a todas las personas que nos han seguido. Y pues nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.
Bueno, sin duda el tema es polémico, cada persona tendrá su propio criterio y es todo por el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y tenemos una próxima cita aquí en su programa Tertulia.
VIP.